Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre y les damos la bienvenida a una nueva edición de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón y hoy martes 16 de octubre del 2018 llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y en un par de minutos más lo haremos a través del 104.9 FM de San Luis. Son las 3 de la tarde con 17 minutos y del otro lado de la cabina, allá en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara en la producción y en los controles. Y de este lado, en la cabina de la Organización Editorial Mexicana, saludamos y agradecemos como siempre al Inge Dani Morano, quien nos permite llegar completamente en vivo a todos ustedes a través de los 45 minutos más intensos del deporte. En esta ocasión, bueno, tenemos la parte fuerte de esta fecha FIFA. Hoy la selección mexicana se enfrentará en Querétaro a la selección de Chile. Este partido comenzará en punto de las 8:45. Sin embargo, en este momento ya se están disputando varios partidos amistosos y también algunos de la Liga de Naciones. Un encuentro interesante en el que Francia hasta hace unos minutos le acaba de empatar a Alemania. Este partido va empatado un tanto al minuto 76. También tenemos resultados amistosos interesantes. La selección de Japón venció 4-3 a Uruguay, mientras que sin duda el partido más destacado, Brasil vence 1-0 a Argentina con una anotación de Miranda al minuto 90, prácticamente ya en la última jugada de este encuentro. Y si les parece, vamos a dar paso a la portada del día de hoy del diario de los deportistas en su edición número 27.500. Dice: ni lo miren, Ferretti le pidió a sus seleccionados como Brizuela, Alvarado y Guzmán jugar sin los fantasmas del pasado contra Chile por aquel 7-0 en la era de Osorio. También los cerveceros toman ventaja sobre los Dodgers, 2-1 terminó este partido. También hoy es martes de Ajo y Agua, la columna de Hugo Sánchez en la 9 del Macho, que también, bueno, tiene temas muy interesantes. Y también déjenles comentar que al parecer es prácticamente un hecho, Gerardo "El Tata" Martino será el próximo técnico de la selección mexicana. Sin embargo, pues no se puede hacer de manera oficial debido a una cláusula con el Atlanta de la MLS. Más adelante les tendremos los detalles, porque hoy tengo el placer de presentarles a la voz agradable de este programa. Ella es Abril Villegas, reportera del Diario de los Deportistas, que siempre, como siempre, llega oliendo muy rico. Abril, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Tavo, amigos? Es un gusto saludarlos en este espacio de Esto en Radio. Y pues con mucha información, cayeron dos medallas más en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Una fue de mano de Sofía Ramos. Lo que viene siendo los 5.000 metros de caminata, la verdad, muchas felicitaciones. Es la segunda medalla que cae dentro de la disciplina de atletismo, así que tendremos mucha información de todo lo que sucede en otros deportes.
Así es, Abril. Y bueno, ¿qué te parece si comentamos? Hay dos puntos importantes ahora. Juan Carlos Osorio es ahora técnico de la selección de Paraguay. Te comenté la semana pasada que durante su presentación oficial, a un reportero se le ocurre preguntar que si todavía tiene ese deseo de dirigir a Colombia, ¿no? Pues su país natal. Y él abiertamente dijo que él siempre había soñado y siempre seguirá soñando con Colombia. Y que en el momento en que la selección de Colombia le haga el ofrecimiento, en ese momento él, sin pensarlo, se va. Bueno, pues hoy en una conferencia de prensa, el colombiano no pudo pues asegurar su continuidad en la selección de Paraguay. Incluso dijo que él va a seguir al frente de la selección paraguaya mientras se sienta cómodo y mientras lo dejan hacer sus rotaciones.
Híjole, pues yo creo que los paraguayos saben perfectamente todo y estuvieron muy al pendiente de todo su desarrollo que tuvo en este Osorio con México. Y si, bueno, ellos lo aceptan así y a él se lo permiten, pues como bien lo dice, yo voy a seguir. ¿Cuánto seguirá con Paraguay? Yo creo que en Paraguay sí son como que... no es como en México, ¿no? Hasta que termines todo tu contrato que tienes conmigo. En ese caso, si no llega a tener los resultados buenos Osorio, pues ¿qué es lo que va a pasar? Le van a dar las gracias. Pero eso que esté levantando constantemente la mano para dirigir a Colombia, pues ya mejor que se la dé, la verdad. Digo, honestamente, yo creo que Pekerman todavía había algunos contratos que lo mantenían cerca todavía con la selección colombiana. En este caso, creo que ya llegaron a un acuerdo. Pero, pues, no sé, el señor Osorio sigue levantando. Bueno, como en el caso de Maradona, ¿no? Que dice que él quiere dirigir la selección mexicana, ¿no?
Bueno, Maradona quiere dirigir hasta la selección de la prepa de aquí enfrente.
Sí, lo dijo. Pero bueno. Sí, es complicado, pero pues vamos a ver qué pasa con Osorio. Vamos a ver si tiene sobre todo la continuidad, ¿no? Esos 4 años que, pues, le ofrecieron, yo creo que en Paraguay.
El problema es de que en esta fecha FIFA Paraguay no arregló ningún partido amistoso. Entonces, lo que ha hecho Osorio en estas convocatorias, pues, simplemente es entrenar ahí de manera, pues, muy discreta. Entonces, existe el riesgo de que incluso se vaya de la selección paraguaya sin antes haber debutado en un partido oficial. La próxima fecha será en noviembre, sin embargo, pues también será amistoso, así que existe ese riesgo. Y por otro lado, Abril, también habíamos comentado que es muy posible que Gerardo "El Tata" Martino sea el técnico de la selección mexicana. Bueno, pues ya es prácticamente un hecho. Ni el propio Tata ni la Federación Mexicana de Fútbol lo van a poder hacer oficial hasta después de diciembre. ¿Por qué? Porque el técnico argentino tiene en su cláusula con el Atlanta del MLS un apartado donde dice que le prohíben llegar a un acuerdo o asegurar que tiene un acuerdo con cualquier equipo hasta que no termine su contrato con el equipo del MLS. El problema es que es una demanda no solamente en el sentido de que, bueno, pues pierdes dinero o te cobramos, o no, es un problema legal, o sea, podría tener repercusiones muy importantes. Entonces, hasta ahorita es un 99% seguro de que el Tata Martino va a ser técnico de la selección mexicana. Sin embargo, será hasta diciembre cuando se pueda hacer de manera oficial. La primera convocatoria del 2019 va a correr a cargo de él. Así que, bueno, pues al menos empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel, porque han sido muchas semanas de incertidumbre. La Federación Mexicana de Fútbol comenzó a hacer entrevistas a 24 técnicos, fue deshojando poco a poco la margarita hasta que, bueno, al parecer ahora es el Tata Martino el bueno.
Yo creo que ya en la mira de la federación estaba el Tata Martino, pero con todo esto que está a su alrededor, del contrato que tiene todavía con un equipo de la Major League, yo creo que por eso no lo podían decir, porque imagínate, como dices tú, no nada más es que ya lo dijo y bueno, te vamos a quitar un porcentaje o no, es una cláusula más fuerte. Pero de esos 24, yo no creo que hayan sido 24. Se me hacen muchísimos, muchísimos.
Y que de la federación puedo creer cualquier cosa.
Bueno, sí, la verdad, bueno, sí tienes. Pero a mí se me hace un número. Mira, el mundial terminó en más o menos como en julio, ¿no? De julio para acá, ¿cuántos meses han transcurrido? Entonces, 24 técnicos, digo, son muchísimos. ¿Y de dónde empiezas a agarrar una baraja, no? Pues es escolar y, no sé, el mismo. Pues estaba este famoso portugués, ¿no? No recuerdo su nombre, que también era de los que podría dirigir.
Ah, sí, Quiroz. estaba con en África dirigiendo una.
Ajá, exactamente. Entonces, pero bueno, al menos yo creo que como dices tú, ya abajo, el oscurito, ya sabemos quién va a ser el técnico mexicano, pero todavía no lo podemos dar a la luz por las cuestiones legales que tienen entre ellos. Se me hace buen técnico. Yo sigo pensando en por qué no le das una oportunidad a un técnico mexicano.
Vucetich, dilo, Vucetich.
Bueno, yo lo he dicho siempre, digo, yo siempre he defendido a Vucetich porque conoce perfectamente el fútbol mexicano, conoce a los jugadores y también conoce a los jugadores que están en Europa, también los conoce. Entonces, lamentablemente, pues no, Vucetich no, solamente tuvo dos partidos y creo que fue una forma fea en que le dieron la selección, te la doy y luego te la quito porque nada más se quería para dos partidos. Pero bueno, esperemos que con el Tata Martino ahora sí se lo dejen trabajar, sobre todo, lo dejen trabajar y no le impongan, bueno, eso es un disco rayado, ¿no? No le impongan jugadores para la selección.
Bueno, a diferencia de Juan Carlos Osorio, con todo respeto para el colombiano, el Tata Martino es un técnico hecho, ese sí, no vende humo, no vende espejitos. Fíjate que él solamente perdió 4 partidos con la selección argentina. El único problema es que 2 de esos 4 partidos fueron finales.
Ese es lo triste.
Entonces,
¿no?
Fue lo que lo marcó, pero de ahí en fuera el Tata Martino hizo una buena participación con Argentina, lo que hizo con el Barcelona también, en ambos casos, dirigiendo a Lionel Messi. Entonces tiene la experiencia y sobre todo tiene esa experiencia de que sabe manejar un vestidor complicado como el del Barcelona.
Imagínate,
tenía a Piqué, tenía a Iniesta, tenía a Lionel Messi, toda una gama de estrellas que, bueno, creo que con México, aunque no son las estrellas como el Barcelona, pues sí, se sienten estrellas, creo que los va a poder meter en cintura.
Exactamente, me ganaste lo que te iba a decir, ¿no? Saber manejar a esas estrellas, que y la selección argentina también, tener que manejar, son diferentes formas de pensar los jugadores, no sé, es impresionante, y bueno, como dices, yo creo que él sí iba a venir a poner un poco de orden. Claro, la selección mexicana nunca se ha dado tampoco de que hagan lo que quieran, bueno, unas anteriores sí, cuando estaba el Ojitos Mesa, en esa época sí los jugadores hacían lo que querían, en estas actuales creo que no. Pero yo creo que sí, aplaudo a la federación este llamado, pero yo sigo insistiendo que esperemos que más adelante le den la oportunidad a un técnico mexicano. Que lo merecen, hay técnicos capaces. Simplemente no sé qué es lo que se espera llegar a ese quinto partido.
Existe esa fijación de pensar que un técnico del extranjero tiene mejor calidad o mejores cualidades en el aspecto futbolístico. Es algo inexplicable. Hugo Sánchez se le ha pasado todo el proceso mundialista anterior pidiendo un técnico mexicano. Obviamente, él está dentro de esa gama de técnicos mexicanos.
Claro.
Pero también, él se ha cansado de pedir, de hecho, casi prácticamente cada que en su columna habla de la selección mexicana, hace ese énfasis. Yo considero que la selección mexicana debe ser dirigida por un técnico mexicano.
Ahí tienes al Flaco Tena, que fue medallista olímpico. Uh-huh. Ahí tienes al Potro Gutiérrez, a lo mejor en selecciones menores, pero también el trabajo de selecciones menores no es tan fácil. Poder tener a todos los muchachitos en el mismo canal, que hagan lo que tú les estás pidiendo, y yo creo que también no es tan fácil. Entonces, si empezamos a nombrar, ya nos salen entre 5 o 6 técnicos con buenos números para poder dirigir una selección.
Es que el proceso de formación para la selección mexicana no solamente debe ser de jugadores, también debe ser de técnicos.
Exacto.
Está el caso de Julen Lopetegui. Dirigió a todas las selecciones menores de España hasta que llegó a la mayor y las cosas iban muy bien. Lamentablemente a Florentino Pérez se le alocó la neurona. Y a 2 días de que iniciara el Mundial de Rusia 2018 se le ocurrió presumir que Lopetegui iba a ser el próximo técnico del Real Madrid, lo cual causó mucha molestia y la Federación Española, con el Mundial prácticamente a días de que iniciara, decidió cesar a Lopetegui y le dijo, bueno, pues vete adelante a tu Real Madrid. Y lamentablemente ahorita en el Real Madrid las cosas no le han ido bien al técnico.
Sí, bueno, pues esperemos ya, pues también, ¿no? El Tuca, no sé si no quiso, no sé si no lo dejaron. Hablando de dejar, en este caso Tigres, ¿no? Pero bueno, pues el Tuca tiene todavía estos dos, ese último compromiso que tiene. Creo que no todavía contra Argentina, ¿no? Los partidos que van a enfrentar, creo que todavía, ¿no?
No, bueno, posiblemente lo que había dicho es que él se iba a hacer cargo hasta la fecha FIFA de octubre. Eran 2 fechas FIFA las que él iba a cubrir. Ya hizo la de septiembre y hizo la de octubre, pero viendo que tenemos que esperar hasta diciembre para que podamos contar con el Tata Martino, seguramente el Tuca Ferretti va a dirigir también en noviembre los partidos contra la selección de Argentina. Y bueno, lo del Tuca Ferretti lo hemos mencionado muchas veces, Abril, es un técnico que se da a respetar, es un técnico que tiene bastante carácter y tiene la mecha muy corta, entonces él mismo lo ha comentado, o sea, mejor así, nos la llevamos tranquila, sin meternos en problemas, porque obviamente él no comulga con muchas decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol. Y precisamente hablando del Tuca, pues bueno, hoy en la noche la selección mexicana, como ya les hemos dicho, se va a enfrentar a Chile en punto de las 8:45, con aquel recuerdo de la goleada de 7-0 que nos metieron en la Copa América del 2016. Y bueno, es Ricardo Ferretti el que pide olvidar ese 7-0 y enfocarse en el futuro. Declaraciones de Ricardo el Tuca Ferretti durante la conferencia de prensa de ayer previa al partido de hoy. Habría algo me deja tranquilo. No nos vamos a llevar una goleada ni siquiera de 5-0. Porque con el Tuca Ferretti así, aún jugando con niños, no le metes más de 4 goles.
Sí, la forma en la que juega precisamente. Y como bien lo acaba de decir el Tuca, ¿no? Y le pidió a seleccionados como Brizuela, Alvarado y Guzmán, que son los más jóvenes de selección, jugar sin los fantasmas del pasado contra Chile, como bien lo acabas de mencionar, que ni siquiera lo miren, que ni siquiera se acuerden de ese partido y sobre todo de esos 7-0. Y yo creo que también empiezas a meterles otra idea a estos jóvenes, ¿no? Que empiezan a ver ya que eso ustedes no estaban, quedó en el pasado, ustedes nada más supieron de esa goleada, pero nada más. Así que la verdad, el Tuca Ferretti, me hubiera gustado también el Tuca como técnico. El Tuca es más mexicano que brasileño ya. Sí, entonces claro. Me hubiera gustado el Tuca también como técnico, pero pues bueno, esperemos que no se equivoquen más adelante.
Así es, y el Tuca Ferretti, bueno, también habló que considera que esta noche pues no hay ningún motivo como para pensar en una revancha frente a Chile.
Bueno, entonces no sé si es una revancha deportiva, o sea, en lo personal no lo veo así. Veo un partido de preparación para las dos selecciones y lo que pasó anteriormente pues quedó en el pasado y vamos a buscar a hacer nuestro partido, hacer las cosas lo mejor posible, pero no lo veo así, una revancha. Las circunstancias no son las mismas y yo creo que es principalmente lo que comentaba anteriormente, partir de preparación para lo que viene dentro de 4 años.
Definitivamente, Abril, no va a ser una revancha, porque independientemente de que México pudiera meterle 7 goles a Chile, no va a ser en un torneo oficial, va a ser en un partido amistoso. Entonces creo que eso pesa bastante, pero bueno, con que se saque un buen resultado y el Tuca Ferretti pueda tener buenas conclusiones de estos jóvenes mexicanos, creo que nos deberemos dar por bien servidos.
Sí, no, sobre todo que ahorita estamos viendo toda la rotación, así, utilizando la palabra de Osorio, ¿no? Toda la rotación de jugadores, algunos que están en Europa no están dentro de esta selección, se le está dando a jóvenes esta oportunidad, que esperemos que la sepan aprovechar, sobre todo, ¿no? Porque ese es el futuro. Hemos visto en otros en otras selecciones, ¿cómo empieza el cambio de generacional, como le llaman, de jugadores que tú veías, oye, yo la selección argentina eran estos, ahora no? ¿Sabes en dónde me ha pasado mucho? En la de España. Yo estaba acostumbrada a un Casillas, estaba Iniesta, a un Iniesta, a un Ramos, y de repente dices, ah, caray, ¿y estos quiénes son? Pero son las nuevas generaciones, y es lo que va a pasar con México después. Ya, bueno, ya no vamos a ver un Rafael Márquez, ya no vamos a lo mejor a ver un Gerardo, a un
Andrés Guardado,
al mismo Carlos Vela, no sé, esa, y vamos a empezar a ver a un Piojo Alvarado, a un Jorge Guzmán, el mismo Brizuela, que la verdad llama la atención, y son jugadores que, pues, al parecer les gusta ponerse la casaca de México.
Pues simplemente la selección alemana, campeona en Brasil 2014, hoy pierde 2-1 frente a Francia, va muy mal en la Liga de Naciones, está en el último lugar de la clasificación de su grupo, y ayer Joachim Löw lo dijo: yo sé que después del Mundial tenemos un proceso, se van a venir las críticas en contra y va a haber resultados peores, pero es parte de un proceso, de un crecimiento con estos nuevos jugadores. Pero bueno, regresando, le seguiremos teniendo detalles de esta Liga de las Naciones, porque Dani ya nos está diciendo que tenemos que irnos al corte. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos. Esto en Radio, el programa que da voz al Diario de los Deportistas.
Esto en Radio. Esto, el Diario de los Deportistas.
Ya estamos de regreso, esto en Radio, el programa que le da voz al Diario de los Deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón, hoy acompaño a Abril Villegas. Y bueno, como siempre los invitamos a que le echen un vistazo a nuestra página de internet, esto.com.mx. Ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. También en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como /esto.com.mx y en Twitter como @esto_en_línea. También les recordamos, nos pueden escuchar completamente en vivo desde cualquier parte del mundo a través de los 45 minutos más intensos del deporte. Solamente ingresen a la página del Esto y ahí a la mitad encontrarán el player que lo manda directamente a la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y también el 104.9 FM de San Luis, hasta donde mandamos un fuerte abrazo como siempre. Y también, Abril, bueno, pues ahora nos pueden llevar en nuestra versión impresa a cualquier parte a través de sus dispositivos móviles, ya sea en la computadora, en la tablet, en el celular. Es una nueva oportunidad para que nuestros queridos radioescuchas y lectores puedan llevarnos cada vez más cerca de ellos.
Sí, la verdad es que interesante esta nueva modalidad, ¿no?, digital, donde tú puedas desde la comodidad de tu casa, de tu cama, en el tráfico. Digo, no es cierto, eso es broma, porque están manejando. Pero yo creo que lo pueden ver también, es interesante, y sobre todo, bueno, la nueva forma en la que el diario se pueda ver eso.
Así es, Abril. Y bueno, hoy en la página 4, como director, opino esto, Salvador Aguilera, dice: la importancia de ganar. México ha sufrido derrotas muy dolorosas a lo largo de su historia y no necesariamente tuvieron que ser por goleadas. Simplemente los fracasos para Alemania 74 y España 82 son y seguirán siendo una vergüenza. Los jugadores que vivieron esos terribles descalabros tuvieron que aprender a vivir con esas cicatrices. No cabe excusa ni pretexto. Fracasaron y punto. Curiosamente, sí se llegó al Mundial del 78, que estuvo en medio de esos dos fracasos antes mencionados. ¿Y qué pasó en Argentina? Goliza, derrotas y vuelta a casa con la cola entre las patas. Si bien México perdió 7-0 frente a Chile en 2016 durante el desarrollo de la Copa América Centenario, la verdad es que el resultado puede ser de escándalo, pero ni ir a un Mundial o perder todos los partidos de una Copa del Mundo puede ser más doloroso. Es parte de lo que comenta Salvador Aguilera, director del Diario de los Deportistas, en su columna del día de hoy. Y Abril, también tenemos pues las estadísticas del partido de esta noche, los antecedentes entre México y la selección de Chile.
Oye, son muy buenos la verdad los números entre México y Chile. En el caso de México domina los amistosos, pero Chile se ha llevado los choques en competencia oficial. Se han enfrentado en 30 ocasiones, 15 victorias para México, 4 empates y 11 perdidos, 32 goles a favor, 38 en contra. La selección de Chile tiene 11 partidos ganados, 4 empates, 15 perdidos, 38 goles a favor y 32 en contra. Buenos números que tienen los equipos mexicanos, pero como dicen, México domina solamente los partidos amistosos.
Así, rivalidad sazonada. El tricolor domina los amistosos, pero Chile se ha llevado los choques de competencia oficial. Es lo que nos comenta nuestro querido amigo Jorge Ernesto Whitker, quien pues es un un especialista en este sentido de las estadísticas, domina bastante bien los números. También puede ver usted en la página 6 todos los enfrentamientos desde el 5 de junio de 1928 allá en Holanda, en los Juegos Olímpicos. Chile se impuso 3-1 con los anotadores Ernesto Sota y Zubiabre con 3. Entonces, bueno, creo que está bastante completa esta información, Abril. Se las recomendamos como siempre. Y también tienen el dato: la saga debe mejorar. México tendrá que defender mejor. En sus últimos 7 encuentros le han anotado 13 goles.
Y también el Tubo Vargas es el máximo goleador en los enfrentamientos entre ambos equipos. Y bueno, pues el último partido que México y Chile se enfrentaron fue el 18 de junio del 2016. Eso fue en la Copa América en Santa Clara, California, donde, bueno, pues todos sabemos ese resultado de 7-0, 4 goles de Vargas, 2 de Exxon Puch y 1 de Sánchez. Así que están los goleadores, ¿no? Esperamos que para este partido, aunque sea amistoso, pues México se pueda llevar la victoria, ¿no?
Así es. Y hoy en la página 9, la 9 del Macho, Ajo y Agua, la columna de Hugo Sánchez, como siempre, dándonos información vital. El peor proceso mundialista. Ahora pareciera que quieren tener técnico en una primera etapa, apenas para alcanzar el boleto a Qatar 2022. Otro entrenador, el definitivo, dirigiría el último año. Hugo Sánchez nos comenta: esta vez quiero hablar de la selección nacional en mi columna y quisiera hacerlo de aspectos positivos, pero es imposible cuando una vez más nos damos cuenta de los malos manejos de nuestros dirigentes en la Federación Mexicana de Fútbol. Es más, podría asegurarles que estamos viviendo el peor proceso de la selección del técnico nacional en toda la historia. No hay nada claro en el panorama y tampoco hay alguien que quiera arrojar luz sobre el camino que está siguiendo para definir al hombre que llevará las riendas de la selección nacional hasta la Copa del Mundo de 2022, Abril.
Sí, también, bueno, dice Hugo Sánchez, por supuesto que hay que descartar la posibilidad de ser campeones del mundo en un futuro no muy lejano, tal y como vamos, creo que no seremos campeones del mundo nunca. Tajante sus declaraciones de Hugo Sánchez, y en cierta manera tiene razón. También tiene razón porque, pues, Hugo Sánchez, como tú lo acabas de mencionar, siempre también se ha candidateado. Y también la forma en la que le dieron las gracias también no fue muy buena para Hugo Sánchez, siendo uno de los máximos, para mí, el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos.
Así es, Abril. Bueno, no se pierda la columna de Ajo y Agua, la columna de Hugo Sánchez, como todos los martes en el Diario de los Deportistas. Y antes de irnos a la pausa, Abril, escuchamos la conferencia de prensa de Ricardo El Tuca Ferretti, quien está dirigiendo de manera interina a la selección nacional mexicana, pero también tenemos declaraciones de Reinaldo Rueda, quien es el técnico de la selección de Chile, y destaca que México siempre ha tenido un nivel muy alto.
Bueno, yo creo que antes de todo el nivel futbolístico de México, ¿no?, que siempre es alto, que tiene una generación de una gran trayectoria, una generación exitosa, una generación que tuvo un gran suceso en los Juegos Olímpicos de Londres, que aparte de eso, jóvenes que han vivido mundiales como el 2013 y como el 2015, y aparte de eso, los que han participado en los mundiales de Brasil y de ahora de Rusia, ¿no? O sea que es un equipo joven pero experimentado, algunos que han ido consolidándose, y de todas formas un equipo con una gran dinámica, con hombres importantes en cada una de sus líneas, y bueno, seguro que siempre la rivalidad va a existir, y eso haciendo que sea un partido muy, muy emotivo.
Son las declaraciones de Reinaldo Rueda, técnico de la selección de Chile, durante la conferencia de prensa previo al partido de esta noche en Querétaro.
Pues sí, fíjate que tiene cierta razón. No podemos decir que México no es una selección así al paso. Son jugadores con mucha experiencia, y pues México siempre... En otros lados siempre lo voltean a ver como una muy buena selección. A lo mejor nosotros, como también como mismos afición, queremos más. Queremos que nuestra selección pueda llegar a una semifinal, queremos que nuestra selección en algún momento pueda conseguir un trofeo importante. Lo han hecho, pero sí creo que todavía les falta, y yo coincido con lo que dice el técnico Reinaldo.
Así es, y él también habla, pues, de que al menos en la selección chilena ya no se habla del 7-0. Estoy completamente seguro que sí se habla, pero bueno, vamos a escuchar las declaraciones del seleccionador de Chile.
Buenas tardes. No se habla de tema para nada, son dos momentos diferentes. Fue otro México y otro Chile, son dos momentos diferentes, y bueno, siempre va, como le dije yo ahora al colega, a existir esa rivalidad. para que haber esa disposición de siempre hacer un buen juego, y naturalmente que en ese momento México viene a hacer un buen juego contra Costa Rica, e incluso el juego que perdió contra Uruguay, que estaba hasta el momento del 1-1 el equipo muy parejo y con muchas posibilidades, pero, o sea que es otro juego totalmente diferente, y hay que jugarle a ver qué pasa.
Reinaldo Rueda, técnico de la selección de Chile. Abril, pues bueno, creo que será un partido interesante esta noche. Definitivamente no es un partido molero como los que el Tuca tanto detesta.
No, yo creo que no. Es una selección de las mejores de Sudamérica. Hay que recordar que han jugado bastante bien. También han tenido sus problemas con el mismo técnico y con otros, pero yo creo que es un partido interesante. Esto va a ser en el estadio de la Corregidora, en punto de las 20:45 horas, así que no se lo pierdan. Uno de los penúltimos partidos, ¿no?, que tendrá México en este 2018. ¿No?
Así es, ya la fecha de noviembre, los dos partidos que hasta ahora están con Argentina son con los que se cierra el 2018. Y también tenemos el reporte de nuestro compañero Alejandro Alfaro, quien ha estado cubriendo la selección mexicana. Ayer fue quien la recibió allá en Querétaro, así que vamos a escuchar a Alejandro Alfaro.
Muy buenas tardes, amigos de Esto y Esto en Línea. Ya estamos en Querétaro, donde la selección mexicana acaba de arribar para concentrarse previo a lo que será su partido de mañana en contra de Chile. Ricardo Ferretti y su grupo de dirigidos se encuentran preparados para el duelo ante La Roja, en un partido que presentará a la mayoría de los elementos de la Legión Europea. Cerca de las 2:30 de la tarde, este autobús a mis espaldas salió en dirección hacia la ciudad de Querétaro. Tuvieron algunos retrasos por complicaciones en la carretera, pero llegaron y se encuentran ya instalados en la capital queretana. Más tarde, conferencia de prensa con el estratega nacional, y todos los detalles podrán seguirlos a través de Esto y Esto en Línea. Saludos.
Gracias, Alejandro Alfaro. También destacar, Abril, que de esta llegada de la selección mexicana, pues estuvo Raúl Jiménez, quien se hablaba que posiblemente iba a causar baja, que lo iban a dejarse ir a Inglaterra porque tiene compromisos con el Wolverhampton. Pues no, ayer llegó, ahí estuvo firmando autógrafos y tomándose fotografías con los aficionados en Querétaro.
Sí, no, y sobre todo ahorita que escuchábamos a su compañero Alejandro, que decía 40 minutos, si hubieran tardado más, lo que pasa es que tuvo que tomar otro camino en la selección mexicana para llegar, porque si no, hubiera llegado entre 40 y una hora después, porque precisamente están haciendo unos arreglos en la autopista México-Querétaro, y pues para ahorrarles más tiempo, pues los llevaron por otro lado para que no se les hiciera tarde. Porque imagina, también es esa autopista desde la salida de aquí, desde la quebrada hasta Querétaro, no, está muy complicada.
Hay que cuidarlos, ojalá así nos cuidaran a nosotros cuando nos agarra el tráfico en periférico y todo.
Que nos llevaran, ¿no? A ver, ustedes van a trabajar, van a informar, ahora los llevamos. Estaría padre, pero no, pues todavía no llegamos a ese nivel, mi querido Tavo.
Bueno, Abril, ¿y de otros deportes qué tenemos?
Pues vamos a dar rapidísimo un resumen de lo que ha sucedido en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Estos se están desarrollando en Buenos Aires, Argentina, donde hasta el momento la selección mexicana lleva 15 medallas. En este momento ya pues es la mejor actuación de México en la historia de los Juegos Olímpicos, y bueno, pues la medalla 15 la dio la marchista Sofía Ramos, quien se adjudicó la medalla de plata en los 5000 metros de atletismo. Cabe destacar que es la segunda medalla que cae de atletismo dentro de estos Juegos. También por otro lado, las mexicanas Fátima y Jaricatia Martínez se culminaron en la posición 12 de la prueba de ciclismo combinado, eso también en los Juegos Olímpicos. Otra mexicana, Valentina Vázquez, de tiro, cayó 6-4 a la española Elio Canales en la semifinal del tiro de arco, en lo que viene siendo la especialidad de recurvo. Y bueno, pues también otra chica, esto la verdad son notas que a mí me encanta dar, la mexicana Jennifer Carrillo ganó a Temani de Nueva Zelanda y disputará el día de mañana la medalla de oro ante la tailandesa Pachak Sonuk en el boxeo de Buenos Aires. Eso, muy buenas noticias. Esta chica ya había asegurado pues su medalla de bronce, llegó a semifinales, ganó, y el día de mañana pues tendrá la posibilidad de conseguir la medalla de oro, que la verdad siempre es interesante. Esto es lo que ha sucedido en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y vámonos al automovilismo, donde bueno, pues el mexicano Sergio Pérez corre este fin de semana en el circuito de las Américas en Austin, Texas, de lo que viene siendo el Gran Premio de Estados Unidos, una competencia en la que el checo se mueve como estuviera en su casa. Hay que recordar, bueno, que también en ocasiones entrena allá, y hasta dónde va en busca de pues esta disputa que hay ahí. Él está en la mitad de la tabla, hay que reconocer que está en la mitad de la tabla del Mundial de Pilotos, y pues ahora las clasificaciones colocan al piloto de Racing Point for India y firma Claro Sport Telmex del Cell Infinitum en la séptima posición, empatado con 53 puntos con Kevin Mashu y Nico Hülkenberg, cuando se han corrido hasta el momento 17 carreras. Así que el Checo, bueno, pues esta carrera del Gran Premio de Estados Unidos es como un preludio al Gran Premio de México.
Me da risa, Abril, los nombres que ahora les ponen a las escuderías ya nada más, y agregados, ¿no? Creo que es más largo el nombre de la escudería que la propia nota, casi, casi.
Sí, exactamente, bueno, pero pues es parte, hay que recordar todos los problemas que tuvo el Checo precisamente con este Force India, y bueno, pues salieron al quite para que pues esa escudería se mantuviera y el Checo sobre todo que termine esta temporada, ¿no? Que ha sido un poco complicada para él, pero ha conseguido algunos podium y eso habla pues de la calidad que tiene. Yo siempre he pensado, si el Checo tiene la calidad y con estos autos, bueno, estos autos que ha tenido, si le dieras un auto con mayor potencia, con un otro motor, ¿crees que la historia del Checo sería diferente?
Sí, pero creo que también le faltaría un poco más de disciplina en el aspecto de la calma, ¿no? Sé que manejar uno de esos vehículos no es fácil, pero bueno, definitivamente al Checo le ha faltado pues un motor que le dé un poquito más, no sé, el de una micro quizá.
Podría ser. Sí, pero... sí, interesante, pero bueno, este fin de semana tenemos Fórmula 1 y vamos a estar en este caso todos los días sacando lo que viene y sobre todo, ¿no?, que ya no tarda mucho el Gran Premio de México.
Abril, rápidamente, nos queda menos de un minuto. Hoy nos trajiste una visita muy distinguida, pero el jueves...
Ah, claro que sí. El día de hoy estuvo con nosotros Aleli Hernández. Ella es esgrimista, campeona panamericana en Guadalajara 2011 y centroamericana, y bueno, pues también fue participante de Hexatlón. Estuvo con nosotros y el próximo jueves saldrá esta entrevista que tenemos. La verdad, una chica muy agradable que va en busca de su meta, Tokio 2020.
Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos. Los dejamos en compañía de ABC Noticias con Miguel Bárcena. Que tenga una excelente tarde.
Escucha ABC Radio 760 AM. ABC Radio. Al aire y en vivo. Comunicación con sentido. Transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México. Estudios Tepeyac. ABC Radio 760 AM. Con 70.000 watts de potencia. Integrante de OEM, Organización Editorial Mexicana. La empresa periodística más grande e importante de América Latina.